Días a todos, Agradezco mucho la invitación, un gustazo. Yo fui docente de sentado. Me paraba cuando tenía 60 kilos menos, ahora ya vamos de sentado nomás. Bueno, digo, como ustedes supondrán, mi aporte no tiene que ver desde perspectivas técnicas, jurídicas, ¿no? Que ya han sido abordadas y con mucha experiencia de idoneidad, ¿no? En estos temas. Sino más bien desde una reflexión, desde otro lugar, pero que me parece que, digo, por ahí puede aportar también, ¿no? Yo diría así. El sujeto histórico, el protagonista de la historia, no son las estructuras ni las organizaciones que los pueblos se dan. Es el mismo pueblo. El sujeto histórico es el pueblo que camina y que peregrina. Lo vuelvo a decir. Los protagonistas de la historia es el pueblo. No lo son las organizaciones que los pueblos se dan, ni las personas que las habitan. En categoría bíblica, el sujeto histórico es el pueblo de Israel que peregrina en el desierto. No es Moisés. ¿Se entiende, no? No es Moisés, ¿eh? El figuretti no es Moisés. Es el pueblo de Dios que peregrina. Moisés es tomado de un pueblo al servicio de ese pueblo. Cuando se le subió el humo a la cabeza a los reyes de Israel, cuando David olvidó que él no era el sujeto histórico, que él no era el personaje central de la escena, oprimió a su pueblo, abusó del poder, lo mandó Uri al frente de la batalla para soplarle la mujer. Y lo mismo Salomón, sabio, servidor del sujeto pueblo, a viejo necio, baboso, que terminó dejando a su pueblo en una de las peores crisis históricas, culturales, sociales, económicas, religiosas de su historia, de sus más de 5.000 años de historia. El mismo Papa Francisco lo ha dicho, ¿eh? El sujeto que peregrina es el pueblo de Dios, es la iglesia. El centro, dice el Papa, no soy yo. El centro no es el solideo blanco. El centro es Jesucristo, el pueblo de Dios. Digo, por analogía, el sujeto histórico en Argentina, en Misiones, es el pueblo misionero que peregrina. Todas las organizaciones, el Estado y las organizaciones que nosotros llamamos privadas, están al servicio de ese pueblo. No son los dueños de ese pueblo. El doctor Ramos hizo alguna referencia por ahí. El Estado no es la entidad propietaria de lo público. Lo reitero, el Estado democrático el totalitario sí. Porque el totalitario se cree que el sujeto histórico es el Estado. No sé si se entiende. ¿Está? El Estado democrático no es la entidad propietaria de lo público. Y en ese marco no hay chicos privados y chicos estatales. No hay familias privadas y familias estatales. Todos somos pueblos que peregrinamos. Y las organizaciones están al servicio de esa comunidad. Por eso ahora vengo, desde este marco digo, CONSUDET no es una corporación que defiende intereses particulares buscando una eventual autopreservación. Ni Cordier lo es. Discúlpame, no, Alberto, que me meta. Somos organizaciones que el pueblo que camina constituye para que sean respetados sus derechos y puedan vivir sus deberes. Por eso, si en el respetuoso, colaborativo, diálogo con cualquiera de los sectores sociales, gremiales, otras entidades privadas, el Estado, si tenemos un diálogo, siempre tiene que ver para hacer escuchar una voz que entendemos debe respetar esos derechos de un pueblo que camina. No estamos defendiendo intereses corporativos cuando hablamos. Esto a mí me parece importante. Desde ahí decimos. Entonces, cuando se ha dicho todo lo que se ha dicho en el marco de lo normativo, a lo que se ha hecho referencia, de la naturaleza jurídica, de la escuela de gestión privada, ta, 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 en el fondo lo que estamos diciendo es el pueblo tiene derecho a organizarse, a peregrinar, a encontrar sus ámbitos donde desarrollarse, donde desarrollar sus proyectos de vida de acuerdo a sus principios, sus convicciones, a sus idearios personales, familiares, institucionales, y la organización que el mismo pueblo se dio como Estado para poder vivir esto debe garantizarle esas posibilidades. Y si el Estado, entendemos, no lo garantiza, ahí sí tenemos una palabra quizás que pueda, no confrontar, pero sí que pueda llamar a la conciencia, si vale la expresión. Pero desde ahí, esto a mí me parece importante destacarlo. Por ahí, algunas decisiones que se toman desde políticas públicas, por ahí da la sensación que se exacerbara demasiado esta casi percepción de que los estados son la entidad propietaria de su gente y de su pueblo, y sobre todo de los pobres, como si fueran patrimonio exclusivos de una entidad. No es así, ¿no? Uno lo ha vivido en algunos debates que hemos tenido que dar, ¿no? Que no tiene nada que ver con esto, ¿no? De lo que estamos diciendo ahora, pero el debate de la marginación de la asignación universal por hijo, el debate de la marginación de que lleguen algunos proyectos y planes a nuestras instituciones, el debate por el tema de la marginación en la inscripción de escuelas nuestras del plan Progresar, el debate, en todo esos debates, en el fondo, a veces hay concepciones donde pareciera que el que emite una política pública cree que es entidad propietaria de lo público, cuando es garante de un derecho. Entonces, me parece que lo que estamos diciendo lo decimos desde ese lugar y con mucho respeto y valoración, digo, pero lo queremos decir de ese lugar, ¿no? Yo decía la otra vez, cumplía 50 años la Dirección de Privada de Córdoba, ¿no? Y yo agradezco el gesto del gobierno de Córdoba, del Ministerio de Educación de Córdoba, a enchufarme a mí como único orador, no se habría tenido ganas de haber necesitado alguna bendición por ahí, yo no pedí al cura que vaya. Pero bueno, en estos mismos términos yo me dirigía, ¿no? Agradeciendo, pero queriendo decir, bueno, en la medida en que uno camina desde estas concepciones, nos encontramos seguros que vamos a encontrarnos. Ahora sí, convertimos a las organizaciones en los sujetos históricos. Entonces, ahí sí hay pretensiones de autopreservación. Por analogía, a un ex ministro de Educación de la Nación. Disculpe, lo tomo así porque no quiero saberle los secretos a nadie. Dice que uno toma vaso de otro. Un ex ministro cercano a mi apreciación de Educación de la Nación, se me ocurrió invitarlo para una de las jornadas del curso de rectores de CONSUDEC. Entonces me dice, bueno, Alberto, ¿y qué tema? Mira, estamos pensando en el tema de los diseños curriculares. Entonces me contestó, de ese tema yo no hablo, porque los diseños curriculares, lo único que son, el campo de batalla de las corporaciones del mundo adulto que no quieren perder privilegios olvidándose de los chicos a los cuales deben servir. Lo reitero. El debate, un ex ministro de Educación de la Nación, para que se queden tranquilos, progresista, no es de la década del 90, digo yo porque viste acá por ahí, entonces tenés que aclarar. Pero me dice, de ese tema yo no hablo. Y reitero, textualmente, porque el tema del debate del diseño curricular es el campo de batalla de las organizaciones del mundo adulto que buscan salvar sus intereses a costa de los chicos. Y yo decía, ¿no? Qué bien lo que has dicho. Porque cuánto me costó como director de una escuela armar un horario teniendo en cuenta a los chicos y no a los profes. Mamita. Si le cambiabas de hora parecía que lo habías violado, ¿viste? No, bueno, pará. No, no es una violación, es un cambio de horario. Acá yo a veces tengo estas sensaciones, ¿no? Cuando se exasperan los debates, estatuto de esto, estatuto del otro, hay que tener cuidado que el estatuto no termina siendo el sujeto histórico que se olvida de su gente y de su pueblo, al cual debe servir con los contenidos de un estatuto, pero no un estatuto que busque la autopreservación de quien habita el estatuto. No sé si. Porque ahí sí se convierte en puja, en choque de intereses en definitiva. Entonces jugamos los autitos chocadores y a veces pareciera que impone el que tiene más fuerza, más poder, más capacidad de armado, más capacidad de choque, más capacidad de tomar la calle. Entonces bueno, tomamos la calle y desde ahí imponemos. Y no desde la razonabilidad de aquellos que quieren servir. Esto a mí me parece importante. Mire, cuando se constituyó la Comisión Negociadora Nacional, hizo referencia el doctor Baloira como ámbito propio, digamos, ¿no? Para todos estos debates que tienen que ver con la implicancia del ámbito propiamente privado, de muchas cosas, no por citarme a mí mismo, porque medio estúpido citarse a uno mismo, pero no lo puedo citar a otro porque lo dije yo. Yo decía, ¿no? Si en esta mesa no olvidamos a los chicos, somos la mesa. Entonces, me parece que desde ahí uno puede hacer aportes. Porque como me supo decir una vez el cardenal Carli, el que pierde la cumbre, Alberto, desbarranca. Es decir, el que pierde el sentido de para qué está, desbarranca. Y todos estamos para servir a una comunidad, a un pueblo concreto, desde distintos ámbitos de responsabilidades, de distintas organizaciones, de distintas instituciones, que siempre deben romper el espejo. Y ahí entra todo lo otro, me parece, sencillamente. Disculpe la pretensión de quererlo poner, no sé si como fundamento a esta intervención, pero digo, de ahí me parece que entra todo lo otro que podamos debatir. El respeto por un ideario institucional, las autonomías institucionales, la designación de docentes, todo lo que hemos dicho tiene este fundamento. Yo le decía la otra vez a un gobernador, ¿no? cuando debatió estos temas, no, porque el gremio presiona a los estatales para que también, para que se estatice la relación laboral privada, digamos así en definitiva, y entonces que tengan esta estabilidad absoluta, que se nombren los cargos por concurso de antecedentes y oposición, también en el campo de la escuela de gestión privada, ¿no es cierto? Y todo esto y todo esto. Yo le digo al gobernador, oiga, usted tiene un ideario político, ¿no es cierto? Y si usted presentó, suponemos, ¿no es cierto? ¿No? Si no hacemos política solamente de marketing o de slogans, ¿no es cierto? Suponemos que hay un ideario político detrás de una propuesta electoral. Usted tiene un ideario político, sí. Entonces, ¿por qué no llama por qué no nombra a sus ministros por concurso de antecedentes y oposición? ¿Por qué no nombra a los secretarios de Estado por un concurso de antecedentes y oposición? Ah, oh, no, dice, porque por ahí me puede ganar un tipo que sea muy capaz, pero que no esté de acuerdo con el proyecto. Ah, bueno, ¿y por qué me la quería hacer nombrar a mí así? Si yo tengo un proyecto que es subirme a la vaca de Pedro, y el otro tiene un proyecto que es subirse a la barca de Juan. Vamos a dos barcos distintos. O lo mismo a secretarios gremiales. ¿Por qué ustedes no nombran todos los que forman parte de los ámbitos de un sindicato por un llamamiento a concurso de antecedentes y oposición? ¿Cómo nombran las personas que habitan en esos ámbitos? ¿Al secretario general, al adjunto? ¿Llaman por concurso de antecedentes y oposición? ¿Qué tal si a un sindicato estatal por antecedentes de concurso de oposición le cae un tipo que es privatista? Y al revés, a un sindicato de privado le cae uno que es estatista. ¿Qué va a decir? No, ¿por qué? No, porque tengo que tener gente que me acompañe en lo que yo estoy. Bueno, nosotros también. Digo, ¿pero por qué? Porque tenemos esta otra dimensión, ¿no es cierto? Fundante. Bueno, simplemente eso. No sé si ayudo o desayudo. Lo que digo es que desde ahí entendemos que queremos hacer un aporte. Y lo último. Un país federal no significa que una región o una provincia sea un país aparte. El respeto, el encuadre, la aceptación, la valoración de las características propias de regiones, su cultura, sus historias, su lengua muchas veces, ¿no? Porque también todos hablamos castellano en español en Argentina, pero distinto, ¿no? Yo estaba en Corrientes un día y hablaba, y el changuito, porque los changuitos, y me miraban los correntinos, y decía que el changuito, lo único que conocen ellos es que van en el supermercado. Ahí le decía guricito. Ah, oh, digo yo, pero te hablo otro idioma, entonces. Bueno, digo, hasta entre nosotros, esto tenemos costumbre, cultura, idioma y tal. Pero somos un país, ¿no? Somos una nación que integra lo diverso. Y este sin lugar a dudas que es un juego a veces de tensiones, ¿no? Entre las características individuales, particulares y su integración en una dimensión común, en una historia común, ¿no? Entonces, de ahí me parece, y yo creo que organicé a este aporte, ¿no? Me parece que desde Consudé o desde Corrientes, que por ahí hemos recorrido también otras jurisdicciones. Y podemos tener una palabra, simplemente decir, mire, en otros lugares esto se ha hecho así, funciona más o menos bien. Ustedes vean. Porque uno recorriendo el país nos encontramos en jurisdicciones que tenemos más drama que los Pimpinela, ubican los Pimpinela, ¿no? Estos que cantan y se pelean entre ellos. Bueno, tenemos más drama que los Pimpinela para que nos reconozcan las horas de religión escolar dentro de la currícula oficial. Que siempre es una pelea con los gremios, ¿eh? No tienen derecho a dejar precarizar al docente de educación religiosa. Donde el Estado por ahí es contradictorio. Porque permite los profesorados de ciencia sagrada y después no permite que el profesor de ciencia sagrada dé religión oficialmente. Decir, ah, vos viste, esto es como decir, permite que se permite el profesor de geografía y dice después pues, prohibido dar geografía. Bueno, estoy de acuerdo. Pero digo, bueno, tenemos provincias que digamos que con simpleza, con inteligencia, con apertura, con respeto a sujeto pueblo, que quiere tener religión, lo permite y lo integra. Y otra que tenemos, como digo, más drama que lo Pimpinela, ¿viste? No quieren ver un clériman ni a 100 kilómetros de distancia, ¿viste? Clériman es esto. Pero bueno, desde por ahí, a esa que no quieren ver un clériman a 100 kilómetros de distancia, digo simbólicamente, ¿no es cierto? Porque el profesor de religión es laico, no usa clériman. Digo, uno puede decirle, mire, pero en aquella provincia sí dejan. ¿Por qué usted me utiliza el mismo argumento que dice nación que no se puede? ¿Y cómo está pudo? Porque así también se da. Uno va a debatir algunas cosas y el Ministerio Provincial dice, no, 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 nación no deja. Nación mandó un plan de estudio y lo que usted quiere poner está en el renglón de abajo que no existe. Y va a decir, ¿cómo otra provincia pudo? ¿Dónde estamos?